Probablemente no exista un sistema tecnológico más antiguo, innovador y maravillosamente complejo que el de la naturaleza. Adentrarse en ella es como navegar sobre ríos de sabiduría encriptada en millones de sonidos, lenguajes y visiones. No en vano, esta babélica biblioteca natural ha sido retratada desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. Probablemente, nunca ocurrió que una sola especie destruyera en tan corto tiempo un proceso evolutivo de millones de años. Entonces, ¿puede el arte y la tecnología salvar la naturaleza?
Kipulab, tejiendo conocimientos en arte, ciencia, tecnología y sociedad.
Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Lucho Pacora y esto es Kipulab Podcast, espacio de encuentro para el arte, la ciencia, la tecnología y la innovación social. A través de nuestros episodios, conoceremos a científicos, ingenieros, artistas y muchos otros especialistas que han desarrollado proyectos vinculando estas disciplinas. En este primer episodio, trataremos de responder si el arte y la tecnología pueden salvar a la naturaleza, o tal vez sea al revés, ¿no? Para conversar sobre esta incógnita, estará con nosotros un joven artista de 78 años, nacido en Suiza, pero que muy temprana edad encontró una segunda patria en el Perú. Su nombre es Francesco Mariotti, pionero inagotable de la vinculación entre arte, ciencia y tecnología al servicio de la naturaleza. Desde su primera intervención en espacio público, en la Cuarta Documenta de Kassel, en la Alemania de 1968, hasta su más reciente proyecto titulado Memoria de las Luciérnagas, homenaje a los defensores medioambientales latinoamericanos asesinados, Francesco no ha dejado de explorar e intervenir la naturaleza, probablemente en un intento por recordarnos su vital importancia para la vida en nuestro planeta. De esto y más, conversamos a continuación.
Bueno, querido Francesco, te agradezco muchísimo estar aquí esta mañana. Quería empezar a conversar y a que charlemos un poco de esta vinculación del arte, la ciencia y la tecnología, sobre todo contigo, que has sido uno de los pioneros en este campo, ante la vertiginosa presencia, ¿no?, de la tecnología en nuestras vidas y el daño casi irreversible que se le ha hecho a nuestro medio ambiente. ¿Puede el arte y la tecnología salvar la naturaleza?
El problema está en el ser humano, ¿no? El problema en realidad no es en sí la tecnología y la ciencia, porque el ser humano, digamos, a mi ver, tiene un instinto tecnológico, antes que científico, un instinto tecnológico. Y en la evolución ha ido mejorando, ha ido inventando cosas, tecnologías que han hecho evolucionar la especie y nos han llevado hasta lo que somos ahora, ¿no? Desde el tiempo de las cavernas hasta el mundo digital. La ciencia, en realidad, siempre viene un poquito después, ¿no? El primer hombre, digamos, que agarró un palo y con ese palo le rompió la cabeza a alguien que le estaba quitando su comida o no sé qué cosa, no sabía, no conocía el principio de la palanca, por decirte, ¿no? Mucho después ya se calcula y se sabe por qué, digamos, con el palo tienes se multiplica la fuerza, ¿no? Y así hemos ido avanzando y en realidad todo pasa por unos descubrimientos tecnológicos, a veces incluso casi artísticos, porque, por ejemplo, hay artistas que han tenido visiones, o sea, si piensas, claro, muchas cosas han ido juntas, digamos, la teoría cuántica con algunas formas después de pintura, como el mismo cubismo, donde se empieza a sobreponer imágenes, la simultaneidad y todas esas cosas. Y el sistema binario, por ejemplo, que es el que domina ahora con las tecnologías digitales y que realmente son extremadamente potentes y problemáticas y están generando, creo, nuevas generaciones de seres humanos que tienen que andar muy cuidadosos, porque llega un momento en que ya no llegas a percibir, a diferenciar qué cosa es el mundo real, ¿no? El mundo real, que en realidad el mundo analógico, el mundo real, es mucho más rico que el mundo digital, es mucho más sensible, ¿no? Aparte que el mundo digital por el momento se limita a códigos básicamente alfanuméricos y audiovisuales, ¿no? No incluye, no tiene ninguna posibilidad, capacidad de incluir los sentidos, que son como el tacto, el gusto, el olor, los mismos pensamientos, ¿no? Hay estudios recientes que también entienden el mismo pensamiento como parte de un sentido, o sea, el pensamiento que ya los brujos amazónicos hablaban del pensamiento, que el pensamiento está en el aire, ¿no? Ahora en las filosofías actuales, más modernas, se empieza a aceptar que el pensamiento es un sentido más, ¿no? Como el tacto, como el oído, y que es cuestión de captarlo, es cuestión de captarlo y de entenderlo y de dialogar con el pensamiento. Yo creo que el problema del arte no es... El problema del arte son los artistas, porque incluso la definición de artista creo que está hoy en día tergiversada, ¿no? Porque se cree que el artista es a lo mejor el productor de imágenes o el productor de sonidos, el productor de movimientos, de danzas, pero yo creo que ahí también nos movemos siempre a un nivel muy, muy superficial, ¿no? Lo que para mí ha sido fundamental han sido los coloquios del Monte Verità que se dieron en los años 80 y 90, abinados al Festival del Videoarte de Locarno, porque ahí hubo un intento muy, muy serio y muy profundo de juntar, digamos, artistas con científicos, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que puedo decir es que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque para mí, por ejemplo, en el caso mío, el hecho de haber podido participar en reuniones, en discusiones con gente que viene de la ciencia y no del arte y de la tecnología, han como multiplicado logarítmicamente mi creatividad y mi fantasía, ¿no? Y en el sentido de que la tecnología te da una independencia, una autonomía, si quieres, mental, ¿no? Mental, que te abre otros horizontes. Otros horizontes que el ego. El problema del arte en muchos casos, en la mayoría, diría, incluso en las escuelas, lo que se fomenta más que todo es el ego y la vanidad. Cuando el arte en realidad es algo totalmente diferente. El arte en su dimensión, digamos, más alta, se acerca más en el fondo a la ciencia, a una ciencia poética, digamos así, ¿no? Es una manifestación poética de la ciencia, diría, del conocimiento, ¿no? Un metaconocimiento, o sea, es una forma de conocimiento que no la puedes aferrar materialmente, ¿no? Eso es lo grandioso del arte. El diálogo entre técnicos y científicos y artistas es casi imposible, ¿no? El científico en sí, en realidad, en general, él sí cree que él entiende el arte. Como él ha ido por ahí a una exposición, a un museo y ha visto un cuadro de Miguel Ángel o de algo, él cree que él sabe lo que es arte, ¿no? Y en realidad el problema es ese, que el científico no sabe lo que es arte, ¿no? El científico es científico y se mueve científicamente. Él es como decía Levi Strauss, es la diferencia entre el ingeniero y el bricolor, ¿no? El ingeniero sabe lo que busca, ¿no? El científico en general sabe lo que busca, ¿no? Después suceden esos fenómenos de sinerdípidi, como le dicen, que está buscando una cosa y encuentra otra, ¿no? Pero en general sabe lo que busca, ¿no? El artista es, como lo concibo yo, es más bien un bricolor, no sabe lo que busca, él encuentra. Picasso ya lo decía, yo no busco, yo encuentro, ¿no?
Claro, y sin embargo, pues esa vinculación cuando ha ocurrido, ¿no? Cuando creo que se han dejado esos egos de lado, no solo de lado de los artistas, que normalmente son los que ejercitan con mayor frecuencia su propia alabanza, digamos, sino también, como tú mismo mencionabas, de científicos y de ingenieros, porque como que cada uno siente que tiene la verdad, ¿no? Y que así debería ser, o así debe ser, digamos, cómo funciona el mundo. Y en ese sentido, ¿cómo fue tu...? O sea, ¿cuándo fue que te empezaste precisamente a interesar en esta vinculación del arte, la tecnología, el medio ambiente, ¿no? O sea, esta relación con la naturaleza.
Mi vinculación con la naturaleza y con los proyectos que hago ahora, en realidad, se concretizan recién por ahí hace unos 20 años más o menos. Porque yo me acerco a temas, digamos, de la naturaleza en un inicio, en una forma muy... muy lúdica hasta cierto punto cuando tematizo las luciérnagas, pero en realidad llego a las luciérnagas no tanto por las luciérnagas y por lo que representan, sino porque me fascinaba dos detalles. Básicamente uno era la luz, ¿no? Que siempre me ha atraído muchísimo la luz como elemento de trabajo, a nivel visual, y cuando aparecieron los primeros módulos, los primeros paneles fotovoltaicos, eso también me atraía muchísimo, que de una materia inerte, o sea, de un cristal, pueda generarse una energía, un fluido eléctrico, ¿no? Generado por el impacto de la luz, en fin, solar, básicamente sobre una materia inerte, y generar de ahí una energía. Entonces, yo tenía el deseo de visualizar ese fenómeno, y lo más, digamos, las formas más sencillas de visualizar ese fenómeno, ese fluido de energía, era o a través de un movimiento, ¿no? Por ejemplo, de un pequeño motor, o a través de un sonido, ¿no? Alimentando algún chip sonoro, digamos, que hacía unos objetos, y a través de la luz, o sea, de generar a través con esa, digamos, esa luz que se transforma a través del panel solar en una energía, esa energía transformarla nuevamente en luz, pero en una luz ya no natural, sino en una luz artificial. Y todo esto me hizo, digamos, me hizo pensar en las luciérnagas, o sea que la luz la luz en realidad la percibes mejor de noche que de día, ¿no? Ahí me contactó en algún momento un biólogo y eso, y también esto es un bonito ejemplo porque se encuentra por un lado el lado científico con el lado artístico. Me contactó un biólogo que estaba organizando un festival de luciérnagas. Entonces él había encontrado en internet de que yo tematizaba estas luciérnagas en el mundo como objetos de arte. Y me invitó a participar en esta muestra y esta amistad que nació ahí me hizo entender que en realidad la luciérnaga, que yo ya la había observado y todo, pero que no sabía casi nada, en fin, conocía ya a través de libros las especies y algunas cosas, pero más que todo para darle títulos a mis obras, entendí la importancia de las luciérnagas, ¿no? Entendí, por ejemplo, que por qué se supone en ese tiempo y hasta ahora, aunque ha mejorado un poco, pero ¿por qué están desapareciendo las luciérnagas, ¿no? Porque de lo que es la contaminación lumínica, de lo que son los pesticidas, de lo que son las aguas envenenadas de fertilizantes y todo eso, ¿no? De que hay una relación, digamos, directa entre la luciérnaga como un factor, digamos, de lectura de un hábitat intacto en relación justamente a la contaminación del hábitat, ¿no? Entonces, donde hay luciérnagas se puede hablar de un hábitat bastante sano y positivo, ¿no? Porque se supone que las tierras y las aguas no están contaminadas y que tampoco hay contaminación lumínica, ¿no? Lo que no sé es si las luciérnagas tienen problemas con los sonidos, eso todavía ahorita se me ocurre. En fin, a través de las luciérnagas me permitieron de entender lo dramático de la situación, digamos, ecológica que se da en el planeta. Muchas veces las luciérnagas no tienes que ir a buscarlas a la selva. Las luciérnagas vivían en las ciudades, vivían en los pueblos, vivían frente a tu casa, por decir, ¿no? Hasta ahora sucede, ¿no? Incluso es impresionante porque en algunos proyectos de renaturalización que después empecé a hacer, justamente la cuestión básica era observar si existían todavía poblaciones de luciérnagas, ¿no? Para poder estimular, para poder mejorar el ambiente y permitir, digamos, crear las condiciones para que las poblaciones de luciérnagas puedan volver a multiplicarse, a crecer, ¿no? Ahora, esto me ha llevado a conocer a muchísima gente que trabaja en esto. Hay una federación internacional de luciernólogos, digamos, ¿no? Es interesante porque son solo científicos, pero me han invitado a mí como artista, ¿no? Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, de que ellos también en algún lado les divierte y les fascina que un artista se dedique a estudiar estos bichitos. Ellos naturalmente lo hacen de una forma totalmente diferente. Y a veces es difícil la comunicación, pero al mismo tiempo para ellos es un estímulo también saber de que no solo se dedican a analizar, digamos, hay más de 2.000 especies de luciérnagas, en fin, los mecanismos de la bioluminiscencia, por qué, cómo hacen, cómo se genera la bioluminiscencia, cómo algunas especies de luciérnagas logran encender su lucecita en una forma diferente a otra especie, por qué lo hacen, por qué, cómo se diferencia una especie de la otra, por qué una da una señal luminosa diferente a la otra especie, cómo se reconocen entre las especies siendo animalitos tan chiquitos, qué órganos tienen para captar esa señal luminosa que parecen bits, parecen códigos Morse casi, ¿no? Yo soy de una generación que no teníamos ninguna conciencia ecológica, ¿no? O sea, de una generación todavía que pensaba que la naturaleza lo aguanta todo, ¿no? Uh-huh. Y en la Escuela de Bellas Artes de Hamburgo, el aguarrás y todo lo que se usaba para pintar se tiraba al desagüe, ¿no? O sea, nadie se le había ocurrido que con eso podías hacerle daño a la naturaleza y en general cualquier cosa, ¿no? No había... Yo pienso, al menos por lo que veo, me parece que las nuevas generaciones, y hay como este fenómeno de Greta Thunberg, ¿no? Esta joven que ha movilizado a generaciones, a cantidades, millones de jóvenes, de niñas y niños en todo el mundo, ¿no? Es una maravilla que antes no era posible, ¿no?
Me quedé pensando un poco en lo que estabas diciendo hace un momento con este trabajo, que además son los últimos trabajos en los que has estado desarrollando con las comunidades, sobre todo la Amazonía de aquí de Perú. ¿Cuánto conocimiento se pierde por no escuchar a las comunidades originarias, Francesco?
La amistad con César Calvo y con las ilustraciones que hice para su libro Las Tres Mitades de Inomox han sido también para mí fundamentales, muy importantes. Me han acercado mucho al mundo amazónico sin ser yo un amazónico, digamos. Yo estoy perfectamente consciente que no soy amazónico. Y efectivamente me inspiré en las historias que él cuenta para crear esas imágenes que son totalmente atípicas, si quieres, de mi trabajo, ¿no? Pero que han gustado mucho y según me dicen, esto incluso gente de la Amazónica las reconocen, digamos, las aceptan como algo simpático, algo bueno, algo con lo que hasta cierto punto hasta se pueden identificar. Me recuerdo una anécdota muy divertida cuando yo expuse en el Mali, en el patio central. Era todavía totalmente tecnológico, eran puras esculturas metálicas con energía solar en parte que generaban sonidos. Y yo iba casi todos los días a ver cómo funcionaba para ajustar algunos detalles y me di cuenta que a una cierta hora siempre había un joven que estaba ahí sentado y un día le pregunto, oye, ¿quién eres? En fin, ¿por qué? Y me dice, no, lo que pasa es que yo me siento muy bien acá, me siento escuchando estos sonidos, yo me siento... Y le digo, pero yo pensé que había fumado, no sé qué cosa. Y claro, eso sería posible. Y me dice, no, lo que pasa es que yo soy, creo que me dijo de Iquitos. Soy de Iquitos o soy amazónico, no sé qué. Y yo aquí me siento como en la selva. Sí, pero esto es todo técnica, esto no hay... Me dice, sí, lo sé, pero para mí es igualito, ¿no? Yo me siento así, ¿no? Entonces fue un comentario que me dio muchísima felicidad y por eso hasta ahora me acuerdo, cuando yo me acerco a estos sonidos, efectivamente busco el sonido original hasta cierto punto, primitivo, natural, o sea, no la composición, ¿no? Ya en una exposición que había participado yo y donde estaba un famoso, un compositor, Julius se llama, que viene del norte de Europa, de Friesland, entonces él me dijo, la música no es lo que se compone, sino lo que se escucha. Y entonces, para mí fue una especie de clic. Y a partir de ahí me di cuenta que en el fondo estamos permanentemente rodeados de sonidos, que si tú quieres los puedes leer y escuchar como una música, ¿no? Sin que hayan sido compuestos intencionalmente, ¿no? Y para mí fue, digamos, ampliar mi mundo de los sentidos de nuevo en una forma exponencial, ¿no? Porque si tú empiezas a escuchar la música en cualquier momento y en cualquier lugar, llega después casi un momento en que la música compuesta hasta te aburre, porque te parece sumamente artificial, ¿no? En la sociedad moderna, el hecho, esta especie de imposición de gustos y de sensaciones de cosas que tienen un inicio, un fin, y que tú estás obligado a seguirlo, es sumamente paternalista hasta cierto punto, ¿no? Y yo creo que el arte en sus inicios, digamos, más auténticos y más populares, estoy pensando, por ejemplo, a las fiestas populares en Alsolisha y en Tinta, por ejemplo, donde durante, creo, 24 horas paran haciendo música y que se genera un sonido permanente de varias bandas que giran alrededor de la plaza, y los gritos y los cantos y los instrumentos. Esas son formas de arte en el fondo mucho más importantes y reales que, digamos, un concierto que tú vas y escuchas y hay cuatro tipos adelante que te hacen un bam bam y la gente aplaude o prende sus velitas y sus cosas y después te vas a tu casa de nuevo, ¿no? Cuando en realidad no lo sé hasta qué punto todo esto todavía se justifica hoy en día con los conocimientos que tenemos y si no es solo un problema de mercado, ¿no?
Precisamente quería, me recordé este proyecto que hiciste en el 2016, el Tomatol, en el que abordaste... en el que abordaste el tema de la inmigración, ¿no? A partir de esta imagen poderosa que es el tomate. Y quería preguntarte, sí, ¿qué te llevó a explorar esa vinculación?
Es interesante porque en ese proyecto, además del tema del tomate, y que fue además después el primer proyecto de renaturalización, porque ahí en la Fireflies Factory, prácticamente, en un espacio contaminado, hemos logrado crear un espacio para una población de lucierna. Y ahí fue la primera vez que puse un display de un homenaje a Chico Méndez, al ecologista, en fin, brasilero que fue asesinado. Que a propósito, no sé si has visto por casualidad en mi página web, después, más tarde, encontré que Paul McCartney le dedica una canción también a Chico Méndez. Antes del tomate, o ahí con el tomate, hice una instalación que se llamó La Frontera de las Luciérnagas. Y en realidad yo lo que quería era marcar estas fronteras artificiales, ¿no? Entonces era una idea como de romper estos muros, estas fronteras para parar la migración, ¿no? Para evitar la migración, ¿no? Al mismo tiempo, en el espacio este, ¿no? Para crear un hábitat donde puedan vivir las luciérnagas, en un primer momento tengo que crear una frontera artificial para que en ese espacio se pueda generar este hábitat nuevo, este hábitat artificial, que después va a ser el nuevo hábitat para las luciérnagas. El hecho es que el tomate, ¿por qué hice el tematicé eso y lo llamé tomate el proyecto? Es que el tomate, cuando llegó de América a Europa, no era el mismo que el tomate que regresa ahora de Europa a México, ¿no? El cherry o el ketchup o no sé qué cosa. O sea, el tomate además era una frutilla chiquita. Ahora es hay miles de especies, ¿no? El asunto era ese, era decir, no, el inmigrante que ha venido a Europa, que ha trabajado acá, ¿no? Por más que le des 30.000 euros, ¿no? Cuando regresa a su país, ¿no? Él ya no es el mismo, ¿no? Incluso él se va a sentir y la gente que lo ve, que viene de afuera, lo va a tratar también como un extraño, ya no forma parte de esa cultura, ¿no?
Te quería preguntar, desde tu cubo luminoso del Documenta de Kassel del 68 hasta la anguila eléctrica, que es una de las últimas cosas también que has estado
trabajando. Ah, sí.
¿Cuáles han sido las lecciones de la naturaleza que más atesoras después de todas estas experiencias?
Bueno, son miles, pero me acuerdo ahora de una que yo tengo mi casita en Punta Sal, ¿no? Donde trabajo. El año pasado estuve casi 8 meses, pero hace, no el año pasado, sino hace como 2 o 3 años, ya me tocaba regresar y había cualquier cantidad de pescados en el agua, cualquier cantidad de pescado. Y cuando salías para nadar, te tocaban, eran tantos, ¿ya? Si tú veías la ola que se rompía, los veías adentro, no sé si te ha sucedido alguna vez, o sea, en realidad si agarrabas una canasta, algo, podías sacar el pescado así del agua, pero una cantidad enorme, y kilómetros, además toda la playa prácticamente había. Uh-huh. Y el penúltimo día me fui a la playa queriendo darme todavía un baño y ahí está, y pensando que a lo mejor ya no estaban los pescados porque estaban hace varios días y ahí era casi imposible bañarse. Y me metí al agua y se me rompió encima la ola, una ola pequeña, digamos, pero bien. Y mira, es como que te tiraban un container de pescados, o sea, ya no era el agua que te agarraba, sino eran millones de pescados. Y salí pues corriendo, ¿no? Y me paré en la playa. Y dije, ya, ok, entendí. Yo soy de acá, el mar es de ustedes y yo me quedo acá y ustedes se quedan ahí y no voy a volver a metérmelo, ustedes tranquilos. O sea, como diciendo, claro, cada especie tiene su hábitat, ¿no? Y hay que respetar eso. Importante es tener conciencia, ¿no? Y saber leer los pensamientos. Y para eso se necesita tiempo, ¿no? Se necesita tiempo y muchas veces se necesita el silencio, ¿no? Y la sociedad, digamos, moderna, tecnológica, no permite tanto eso, ¿no? Es... Al contrario, ¿no? Nos distrae permanentemente, ¿no? Lo que es lo último y qué es lo que me está ahora ocupando y es bastante difícil en el fondo para mí, no es fácil, porque yo en mi arte nunca he tematizado al ser humano, en realidad. Yo, en realidad, siempre he tenido una especie de abstracción y eventualmente una especie de en general, mis personajes, si quieres, eran del mundo animal, ¿no? Naturalmente, con esta posibilidad de encontrar informaciones, fui y buscando, digamos, información sobre las luciérnagas y el medio ambiente. Me he topado con la cantidad impresionante de medioambientalistas y defensores del medio ambiente que asesinados, ¿no? En todo el mundo, o sea, pero desgraciadamente muchos en América Latina. Es un asunto muy delicado. He tenido y sigo teniendo muchas dudas y ando muy cauteloso y trato de hacerlo con muchísimo respeto. Y estoy haciendo estas instalaciones que las llamo Fireflies Memorial, o sea, la luciérnaga como metáfora, como símbolo de la esperanza, de la luz o de la muerte también, porque las luciérnagas en muchas culturas, sobre todo en África, las identifican con los espíritus de los muertos. Estoy en eso y, en fin, he hecho ya en mi página web, se puede ver algunas cosas. Entonces estoy haciendo instalaciones virtuales, digamos, en un mes más o menos termino una aquí, que después la pongo en mi página web. En general eso ya lo estoy haciendo desde hace varios años, o sea que ya no hago exposiciones, sino hago proyectos en algún espacio natural y armo una instalación que le tomo fotos y algunas imágenes y la desarmo inmediatamente, o sea, sin público prácticamente. Primero porque la tecnología te lo permite, entonces hasta cierto punto es interesante. Y al mismo tiempo para cuestionar y demostrar que esa necesidad de querer mostrarse, ¿no? No es necesario, digamos, personalmente, ¿no? Y también romper un poco esas manías de la sala, del museo, de la galería. O sea, si yo hago algo, si yo hago arte, no tengo que pensar si se va a vender o no se va a vender, ¿no?
Bueno, Francesco, te agradezco muchísimo.
Bueno. Sí,
esta entrevista.
Entonces, nada, esto, dediquemos pues esto a Edwin Chota y a esta gente linda que ha sacrificado sus vidas para ayudarnos a lo mejor a mejorar un poco y tomar conciencia.
Por ahora llegamos hasta aquí. Si tienen otras preguntas o comentarios, escríbanos a través de nuestras redes sociales @kipulab o visiten nuestra web www.kipulab.org. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. Y recuerda que la cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte y de toda ciencia. Albert Einstein. Hasta la próxima.
Este podcast es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Espacio Virtual de la Fundación Telefónica Movistar. Todos los contenidos le pertenecen a Kipu Lab.